Soy Lucía Mendirichaga. Bienvenidos a Nuestras Raíces, presentado por Banregio. Aquí está Coahuila, cuna de la cultura del noreste. En la voz del maestro Abraham Nuncio, hoy conoceremos más sobre este emblemático personaje coahuilense que fue José Miguel Ramos Arizpe. Abraham Nuncio es escritor y periodista. Nació el 12 de diciembre de 1941 en Texcoco, Estado de México. Estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Coahuila e hizo estudios de posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha realizado labores de docencia en las áreas de Letras en el Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM, Sociología en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Comunicación en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la misma universidad y Derecho en el Centro de Estudios Parlamentarios de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde actualmente es su director. En el ámbito del periodismo cultural, ha realizado actividades editoriales dirigiendo varias revistas. Y en el periodismo de opinión, colabora desde su fundación en el diario La Jornada. Recibió el Premio Nacional IMPAC en el género de ensayo en 1996 sobre el tema del 400 aniversario de la Fundación de Monterrey. Es autor de varios libros de historiografía sobre la región noreste del país. El Grupo Monterrey, Crónica, Editorial Nueva Imagen, en 1982. Gilberto, La huella del huracán en Nuevo León, Crónica, Editorial Castillo, en 1989. Visión de Monterrey, ensayo, Fondo de Cultura Económica, en 1997. El Espejo Habitado, Federico Cantú y su obra, Con Arte, Universidad Autónoma de Nuevo León, en 1999. Fray Servando, Tiempos y Voces, Universidad Autónoma de Nuevo León, en el 2013. Y Fray Servando en su tinta, Universidad Autónoma de Nuevo León, en el 2018. Es un verdadero gusto recibir hoy en el estudio de Nuestras Raíces al maestro Abraham Nuncio. Gracias por aceptar mi invitación. Bienvenido.
Gracias a ustedes, desde luego, buenas tardes a tu audiencia. Y pues me da gusto que me hayas invitado para tocar un tema que nos es muy grato y entrañable por muy diversas causas. Yo he vivido en Saltillo y parte de mi familia vive en Ramos Arizpe, precisamente, ¿no? Cuna del padre del federalismo, como se ha reconocido a Miguel Ramos Arizpe, ¿no? Y bueno, pues hablar de él será un gusto, ¿no?
Muchísimas gracias. ¿De dónde era originario José Miguel Ramos Arizpe? Ahorita comentábamos, sí, pero que nos platiques un poquito más de eso.
Claro, precisamente pues era originario del municipio de Ramos Arizpe, que antes se llamó Valle de Labradores primero y después San Nicolás de la Capellanía. A partir de la reforma, pues ya se le impuso el nombre de Ramos Arizpe a su municipio donde él nació.
Como lo conocemos ahora.
Que digamos es una primera etapa de su biografía, desde que él nace pues en este lugar hasta que estudia o completa sus estudios en el Seminario de Monterrey, para trasladarse después a continuar ese tipo de estudios eclesiales en la Universidad Real, la Universidad Real de Guadalajara, ¿no? Y más tarde pasa a ordenarse sacerdote en la capital de la República. Regresará todavía, porque era un hombre muy estudioso, ¿no?, a licenciarse y doctorarse en estudios canónicos, ¿no? En estudios, en cánones se le denomina, ¿no? Pero bueno, digamos que esta etapa primera luego se va a cruzar con la etapa en la que él es seleccionado como parte de la Diputación de la Nueva España y de las diferentes diputaciones de las colonias del Reino Español. Y su tercera etapa será cuando él regresa ya, una vez liberado de la prisión que purgó varios años en el gobierno, en el reinado de Fernando VII, y más tarde, pues ya como parlamentario en el Congreso Constituyente de la Constitución que ya nos estabilizó institucionalmente como nación, la Constitución de 1824. Más tarde, él, precisamente por sus conocimientos, por su claridad de pensamiento, por su concisión en exponerlo, él era pues un magnífico tribuno, ¿no? Él será nombrado por el presidente Guadalupe Victoria como ministro de Justicia y Negocios Eclesiales, ¿no? No solo con Guadalupe Victoria, también con el presidente Gómez Pedraza. En fin, esa sería, digamos, ya su tercera etapa en la vida, ¿no? Así que, pues yo me referiré primero a esa segunda etapa en donde de repente ciertos sucesos, nosotros no vemos que tienen un antecedente, pues, a distancia de lo que no es claramente percibir, ¿no?, en nuestro entorno. Porque resulta, pues, que en Europa, como prácticamente casi siempre vivió hasta muy recientemente, ¿no?, en conflictos, en disputas por mercados, territorios, en aquella época se hallaba España comprometida en alianza con Francia, así como Portugal se hallaba en condiciones de aliado de Inglaterra. Napoleón ha llegado al poder y él pide emplazar sus tropas en territorio español para poder atacar a Portugal. En eso, pues, finalmente, y con motivo de un conflicto palaciego por la sucesión de Carlos IV, es decir, por la corona, se suscita algo que se conoce como el motín de Aranjuez, que no es sino un enfrentamiento entre los partidarios de Fernando VII, por un lado, que era el heredero de la corona, y Manuel Godoy, llamado Príncipe de la Paz, que era un funcionario muy destacado, ciertamente, diplomático, amante de la esposa de Carlos IV, la reina María Luisa. Entonces, ese conflicto va, digamos, que a explotar en eso que te digo, se llamó el motín de Aranjuez, y Napoleón lo aprovecha para invitar, pretexto de una invitación para que puedan refugiarse los miembros de la familia real en la ciudad de Bayona, territorio francés, y en ese momento decide pedirle a Carlos IV que abdique la corona en favor de su hijo, Fernando VII, y a este le pide a su vez que le dé la corona porque le queda mejor a su hermano, al que el pueblo español motejó como Pepe Botella, porque era adicto, pues, al alcohol. Así que esto da lugar, pues, a una conmoción, ¿no?
Así
en
es.
La península se produce una corriente muy importante que pretende introducir lo que se llamará un régimen constitucional, una monarquía constitucional, y para ello, pues, convoca a cortes. Las cortes fueron un órgano muy importante, sobre todo en la Edad Media, que va perdiendo importancia en la medida en que van creciendo los imperios, ¿no? El despotismo se va encargando de sustituir la labor un tanto legislativa, de consulta, ¿no? Que le confiere a las Cortes, pues, las facultades necesarias como para, de alguna manera, equilibrar el poder del rey. Entonces, estas Cortes despiertan, ¿no? Y se decide que hay la necesidad, esto lo decide la regencia, que a la vacancia del trono, pues se nombra una regencia en la lucha en contra de las tropas españolas, que es una guerra de liberación que no tenemos muy presente nosotros, pero que fue definitiva, sumamente relevante, ¿no? Porque el pueblo español ahí resultó muy bravo para defender el trono ante la usurpación napoleónica. Así que se trasladan al puerto de Cádiz, que tiene una bahía muy amplia y una suerte de dos islas que no lo son. Una de ellas es la ciudad de León, y ahí es donde se instala el Congreso Constituyente, que va a deliberar para finalmente aprobar la Constitución de Cádiz. En ese proceso, Ramos Arizpe, pues, va a ser nombrado, como digo, parte de la Diputación de la Nueva España, y se integra con la Delegación General de América, o de las colonias españolas en América, para iniciar la deliberación en torno a la Constitución, a la nueva Constitución de Cádiz que se pretende proclamar pronto. Así que allí es donde por primera vez vamos a ver a un hombre con una enorme claridad, con una gran capacidad tribunicia, que es el que dirige a lo que podría llamarse el grupo parlamentario, porque como que no había mucha claridad ni siquiera en España.
Y él era un extraordinario orador.
Además, sí, claro. Entonces, pues él encabeza al grupo parlamentario de Nueva España y propone varias iniciativas, claro. Lo primero que va a percibir Ramos Arizpe es, pues, un grado de desigualdad muy evidente, porque la población de esas colonias, pues, era superior a la población de la península, ¿no? Obviamente. Por un lado, y las curules que le asignan a esta población representada en su diputación, pues, son menores a las curules que se le asignan a la diputación peninsular, que es, en términos de representación demográfica, mucho menor. Así que esto inmediatamente, pues, lo perciben los novohispanos y el resto de los americanos, pues, como una desigualdad evidente, ¿no?
Muy marcada.
Claro, así que podríamos decir, como decía George Orwell, eran iguales, pero unos eran más iguales que otros. Porque incluso una vez aprobada la Constitución de Cádiz, en su artículo primero advertía de la igualdad con que se consideraba a los habitantes de ambos hemisferios, es decir, del Imperio Español, tanto los de la península como los de ultramar. Bien, esa es, digamos, que una primera impresión que luego se va a manifestar en otras decisiones. Por ejemplo, a los descendientes de familias africanas, a los afrodescendientes, no se les considera como ciudadanos, ¿no? Y esa discriminación racial, pues, choca con las concepciones de Ramos Arizpe. Él era un hombre tolerante, además de ser pues muy indulgente.
Estaba a favor de la igualdad.
Claro, así es, ¿no? Algo que todavía nosotros seguimos arrastrando en esos términos de segregación, ¿no?, social. Y estamos pues a 200 años de la aprobación de la Constitución de 1824, ¿no?, que es la segunda, digamos, es el segundo régimen ya como país, como nación independiente, ¿no?, que conocimos, porque primero pues fue el régimen imperial que inaugura Agustín de Iturbide cuando se proclama la independencia. Y en ese sentido, pues destaca justamente en las deliberaciones de Cádiz Ramos Arizpe, pero no solamente por eso. Una vez que Napoleón sufre una gran derrota por el invierno ruso en el propósito de conquistar Europa, algo que le ocurrirá de manera muy similar a Hitler,
sí,
¿no?, en el siglo XX, regresa pues a Francia con su ejército muy diezmado, y allí pues él tiene que reacomodar la situación prevaleciente dentro del imperio. Y una de sus decisiones es regresarle la corona a Fernando VII. Y Fernando VII, al regresar, que el pueblo español lo llamaba el deseado, o se hizo llamar así él de alguna manera, ¿no?, regresa, pues obviamente el pueblo lo recibe con los brazos abiertos, pero bueno, lo espera ya una constitución que acota sus facultades, ¿no?, los limita en muchos sentidos, incluso desde todo aquello que tiene que ver pues con algo personalísimo, como es escoger pareja, o bueno, ahora lo asumimos así, ¿no? Entonces, sí. Él toma la Constitución de Cádiz en sus manos y lo más cerca que le quedó fue el bote de la basura. Ahí fue a dar esta Constitución. Y empieza una suerte de persecución en torno de todos aquellos que participaron en la Constitución gaditana. Entre ellos, Ramos Arizpe, de manera muy notable, porque no se sometía, pues. Él desde un principio lo señaló, una vez que tomó las riendas del reino Fernando VII. Hay una frase que aparece pues de manera muy reiterada en las referencias a Ramos Arizpe, en donde él dice que no salió de su patria para mendigar los favores del despotismo, sino que su misión fue una misión de honor, no de granjería. Y eso, pues, obviamente lo enfrenta con el déspota de siete suelas que era Fernando VII.
Sí.
Quien finalmente, pues, lo pone en prisión alrededor de
seis años. Y muchos años, ¿verdad? 6 años.
No, 6 años. Entonces, esto finalmente, bueno, pues, quien ha sufrido cárcel, digamos que adquiere un grado de conciencia mayor de muchas cosas, ¿no? Desde que se conoce la crisis política en España, nuevas ideas empiezan a circular tanto en la propia España como en sus colonias. Y en la Nueva España fue el Cabildo de la Ciudad de México donde se posaron algunas de esas ideas fundamentales que tenían que ver con la soberanía, ¿no? A la vacancia del trono, pues se preguntaron qué hacer, obviamente, los españoles y los americanos para ordenar las cosas, ¿no? Entonces se pensó en una nueva situación en donde Fray Servando Teresa Almier, que andaba precisamente en condición de perseguido en Europa, ¿no? Por sus ideas igual, señalaba que a la ausencia del monarca, la soberanía retrotraía al pueblo. Bueno, esta era una idea que simplemente no se contemplaba en absolutamente para nada. Y en el Cabildo de la Ciudad de México se la retoma, ¿no?, con otras consecuencias que empiezan a plantear, pues, los miembros distinguidos del Cabildo, como lo era Francisco Primo de Verdad, ¿no? Él señalaba que incluso los bienes del rey, los bienes del reino, no pertenecían al rey, sino que pertenecían a la nación para que el rey los administrara como buen padre de familia. Esto también, pues, era algo novedoso y, claro, eso dio lugar en México a que se confabularan grandes hacendados, comerciantes, y dieran un golpe de Estado contra el virrey Iturrigaray, ¿no? Sí, vaya, esas ideas les parecieron absolutamente peligrosas.
Claro.
Porque, vaya, para nosotros, esta idea de que los bienes son de la nación, pues lo vamos a conocer un siglo después, o
mucho
más
después,
de un siglo después, en el artículo 123 de la Constitución vigente, ¿no? De que los bienes, es decir, las tierras y las aguas, ¿no?, son propiedad de la nación. Bueno, pero entonces esto era absolutamente inédito, ¿no? Este tipo de ideas están acompañadas ya por la idea de la separación de poderes. El Cabildo de la Ciudad de México tuvo la influencia de un fraile, fraile mercedario, Fray Melchor de Talamantes, en ese sentido, y en otros que tenían que ver con los contornos ya de un nuevo régimen, el régimen republicano, ¿no? No es de sorprender que los clérigos de la Iglesia Católica hayan jugado tan importante papel en todo lo que fue el proceso de la independencia de las colonias españolas, ¿no? Porque, pues, eran los hombres más preparados, ¿no? Era un núcleo.
Que tenían acceso al conocimiento y a toda la preparación, ¿verdad?
Sí, sí. Era un núcleo de hombres, algunos de ellos ilustrados, es decir, ya
como una élite, ¿no?
Sí, uh-huh. Claro. En términos de lo que fue, pues, propiamente el conjunto ideológico derivado de la enciclopedia y después de la Revolución Francesa, así como antes de la Revolución de Estados Unidos, ¿no? Entonces, todo esto ya estaba en el clima de la Nueva España. Pero los primeros, o ese núcleo que desarrolló las ideas más incidentes, digamos, en el proceso de independencia, pues como fueron Hidalgo, Morelos, Matamoros, Fray Servando y Miguel Ramos Arizpe, ¿no? Es decir, es una élite, ¿no?, como tú dices, una élite muy representativa de lo que había dentro y fuera de la Iglesia, ¿no?
Así es.
Así que, bueno, todo este proceso se va a ir puliendo de alguna manera en términos ideológicos hasta desembocar en la independencia primero. Claro, ahí hay una serie de
asegúnes,
exactamente, entre el momento en que es derrotado Morelos, ¿no?, 1815, lo fusilan en 1815, y las fuerzas insurgentes pues quedan muy mermadas y prácticamente en estado de parálisis, ¿no? Salvo aquellas que comandaba Vicente Guerrero, que se fortifican en la Sierra de Palos, en Guerrero, en el actual estado de Guerrero, y desde ahí, bueno, sostienen las ideas independentistas en una, pues, muy notable resistencia. Hasta que, otra vez, sucesos externos y lejanos nos afectan. Si nos afectó la primera crisis, la grave crisis que sufrió la monarquía española en 1808, pues igualmente la restauración, el movimiento de restauración de la Constitución de Cádiz, ¿no? Por un levantamiento militar que encabeza el coronel Riego, hace que pues las fuerzas en las colonias, unas simplemente consoliden el movimiento de independencia que ya sostenían y en nuestro caso renovar ese movimiento, nos permiten renovar ese movimiento que encabeza Agustín de Iturbide y las fuerzas que lo sostenían, ¿no? Que eran en buena medida, digamos, las fuerzas vivas, comerciantes, mineros, pues en buena parte aquellos que todavía se mantenían como en la condición, pues, de los peninsulares, ¿no? Que es precisamente la situación que va creando todos los la simiente de lo que será la independencia, ¿no? Porque esa división entre, pues, peninsulares y criollos, o sea, hijos de peninsulares, en donde los criollos se veían discriminados para ejercer funciones de poder, pues eso nuevamente se va a reverdecer, eso se reverdece con el levantamiento para restituir la Constitución de Cádiz, y acá, pues, finalmente, con el movimiento de Iturbide, que llega a un acuerdo con Vicente Guerrero, los acuerdos de Córdoba, pues se proclama la independencia del país. Y entre ese momento y 1823, que es cuando se instala el nuevo constituyente, ¿no? Pues ocurren toda una serie de episodios. Porque Agustín de Iturbide, reproduciendo a Napoleón de alguna manera, imitándolo, pues impulsa la idea del imperio para ser investido él mismo emperador. Una vez que lo hace, pues hay un intenso juego de fuerzas en el cual participa precisamente Fray Servando. Él empieza a conspirar, porque a conspirar en contra de Iturbide, porque él, antes de que se coronara, ya le había advertido que no lo hiciera. Pero bueno, logra coronarse. Para esto, pues, a Fray Servando igual lo hace sufrir cárcel, ¿no? Se escapa hacia Estados Unidos y es otro momento importante, pues, en la vida y en la concepción de la República. Así que se levanta, en este caso, Santana en Veracruz en contra de Iturbide. Cae Iturbide, ¿no? Sale rumbo a Italia y se convoca a un segundo congreso. El primer congreso se convocó en 1822. El primer congreso y el segundo congreso se convoca en 1823, noviembre de 1823. En ese congreso, pues va a participar de nueva cuenta, ya lo había hecho en el primero Fray Servando, y se incorpora Ramos Arizpe al constituyente para deliberar en torno a la nueva constitución ya republicana y federal, como lo plantea Ramos Arizpe. Allí es donde entran, digamos, en diferencias que no son tan graves, sino por su interpretación, digamos, por el resto de los actores en ese momento. Porque ¿qué es lo que estaba en juego? La idea de que las provincias, que así se llamaron hasta la independencia, los estados fronterizos en el norte de México, bueno, de la Nueva España, las provincias internas de Oriente. Y Ramos Arizpe siempre había sido, pues, defensor de su provincia, Coahuila, porque eran Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Texas.
Sí.
Hasta ese momento, Texas. Ramos Arizpe era, pues, defensor de su provincia, porque él la veía siempre con serias penurias, ¿no? Agobiada económica y políticamente. Y él señalaba la necesidad de que el centro no fuera lo que había sido, pues, el virreinato. Lo que hacía el virrey, pues, era lo que se instrumentaba en las provincias, ¿no? Así que ese centralismo, pues, molestaba mucho a Ramos Arizpe. Y lo combatió justamente, o llegó a combatirlo, con serios argumentos en el constituyente de 1823-24. Porque también él veía otra cosa, desde el punto de vista económico, decía él, las mercancías que salen de los puertos españoles tienen un precio, cuando llegan a Veracruz tienen un precio mayor, cuando se traslada, se las traslada a la capital del virreinato, ese precio ya subió, y cuando se las distribuye al interior del régimen, o bueno, finalmente del territorio novohispano, pues ya tienen un precio exorbitante. Todo eso señalaba una suerte de centralismo sumamente incómodo, y por eso es que él es tan enfático en defender la provincia, porque, digo yo, la disputa fundamental, pues, era la soberanía. Al señalarse que los estados, las antiguas provincias, debían ser libres, independientes y soberanas, ¿no? Pero ahí se encontró con la opinión de Fray Servando, que tenía otra experiencia, venía de otra experiencia.
Su contemporáneo, pero pensaba similar, pero no igual.
Similar, pero no igual, exacto. Era como 12 años menor Ramos Arizpe que Fray Servando. Fray Servando nació en 1773 y Ramos Arizpe en 1775. Fray Servando decía, es que no se le puede conceder soberanía a los estados, porque entonces la federación no puede funcionar. Y vaya, no dejaba de tener razón. Claro, desde el punto de vista práctico, México nunca fue federal o federalista. Siempre fue de un centralismo exacerbado. Lo sigue siendo en buena medida.
Es cierto.
Pero ¿qué veía Fray Servando? Fray Servando veía que había fragilidad aún en el nuevo estado, en el naciente estado, porque en Europa se seguía pensando en las colonias para reincorporarlas al antiguo régimen, ¿no? Entonces, la Santa Alianza, que ya se forma por diferentes potencias europeas, tiene en la mira, pues justamente, a la nación independiente ya, México, como lo probó más tarde la intervención, no me acuerdo ahora el nombre, parece que era Arrillaga, el que vino en una expedición con el propósito de restaurar precisamente el antiguo régimen, no pudo, fue vencido, pero eso le daba un poco la razón, no un poco, sino le daba la razón a Fray Servando, en el sentido de que se requería un poder suficientemente fuerte para poder recibir los embates de una eventual invasión. Bueno, ese fue el primer intento, luego el segundo, pues que también prosperó, pues el proveniente de Estados Unidos, ¿no? Con su expansión territorial mediante una guerra de agresión y finalmente pues la invasión de territorio mexicano por Francia a través pues de la imposición de Maximiliano. Así que el centralismo de alguna manera requería de tener un control importante de las provincias. Otra razón por la que este control era necesario se desprendía de la existencia de cacicazgos. Aquí también sufrimos esa circunstancia.
¿De caciques?
Sí, de caciques, como lo fue Vicente Vidaurri, ¿no? Que se anexa en algún momento a Coahuila, que controlaba la frontera y los puertos del Golfo, ¿no? Y en el momento crítico en que Juárez, en la defensa de la República, requiere de recursos para defenderla, pues se los niega este gobernador. Entonces, el porqué de una mayor fuerza federal le asistía a Fray Servando, ¿no? Al padre Mier en aquellos años. Así que esa fue la disputa central de entre federalismo y centralismo, la soberanía, pero más bien la interpretación que se le quiso dar. Claro, en Fray Servando gravitaba la experiencia que él había tenido en Europa. La defensa de España requirió de una concentración de fuerzas en lo que se llamó la Junta Central, ¿no? Porque desde ahí se practicó pues, todo lo que requería la defensa del trono, ¿no? Y la guerra en contra de los ejércitos napoleónicos. Así que esa era su experiencia, pues, y la vivió muy de cerca Fray Servando, de tal manera que él defendía la necesidad de tener un poder suficientemente fuerte, ¿no? En contra de una posible invasión, por un lado, y por el otro, de lo que se empezaba ya a ver como posibles cacicazgos en el interior del país. De esto pues se desprendió la lucha entre centralistas y federalistas, y aunque todos de alguna manera lo comulgaban con el federalismo, no dejaban de ser centralistas.
Su esencia era esa.
Bueno, e igualmente centralistas porque eran herederos de luengas tradiciones, es decir, una sociedad que ha vivido durante siglos, ¿no? Tanto desde la época precolombina como ya en la colonia, bajo el mando de un emperador, ¿no? O de alguien que tiene en
el
una
poder.
Sola mano los tres poderes que ahora conocemos, el
legislativo,
el legislativo y el judicial, pues no estaba acostumbrada a eso. las ideas que recoge durante su estancia Fray Servando en Estados Unidos, ¿no?, que son las de la República, ¿no?, pues son absolutamente novedosas e igualmente desconocidas para la mayoría de los habitantes de México en el momento en que se empieza a discutir el tránsito de un régimen monárquico a un régimen republicano. Y lo de la Federación pues era una novedad también que pues pocos entendían, porque el argumento era que en Estados Unidos las colonias, las 13 colonias que conformaron finalmente la Unión, pues estaban separadas y requerían unirse para combatir el imperio inglés, ¿sí? Y así fue. Fray Servando decía, pero es que nosotros ya estamos unidos, no necesitamos dividirnos tanto. Entonces su federalismo era un federalismo moderado, cargado hacia la fuerza central del poder federal. Pero, como digo, Ramos Arizpe, pues él sobre todo velaba, ¿no?, por su provincia y porque no se repitieran allá los vicios del virreinato, porque no hubiera
Que no se repitiera la historia.
Y que no se repitieran
los mismos errores.
Pues,
¿no?,
ese tipo de vicio con el que cargamos hasta la fecha los mexicanos.
Así es, ¿no? Así es.
Es un centralismo muy, pues que gravita seriamente pues sobre los estados, aunque pues en los estados muchas veces crecen fuerzas que le disputan el poder, sobre todo el poder fiscal, a la federación, ¿no?
Sí.
Tú sabes, por ejemplo, aquí en Monterrey, un autor escribió algo así como Nuevo León, un estado sin impuestos, ¿no? Y esa es parte, digamos, de la disputa permanente hasta nuestros días, ¿no?, entre ciertas fuerzas, las que crecen regionalmente, y las fuerzas del centro.
Maestro Abraham Nuncio, a partir de la trayectoria de Ramos Arizpe, ¿qué podemos aprenderle?
Mira, sobre todo su probidad, su lucidez, su capacidad como funcionario. Bueno, primero como parlamentario, desde luego, ¿no?, tanto en Cádiz como en México. Pero digo yo su probidad porque, mira, nosotros casualmente en el Centro de Estudios Parlamentarios editamos una obra con 3 de los informes que rindió Ramos Arizpe como ministro de Justicia y Negocios Eclesiales.
¿Qué nos puede compartir sobre eso, maestro?
Bueno, lo que pasa es que son informes, les llamaban memorias entonces, informes precisos y de una enorme probidad. Lo que ahora llamamos transparencia y rendición de cuentas están en estos 3 informes publicados.
¿Y estamos hablando de qué época, verdad?
Claro, ¿no? Entonces,
son cuestiones vigentes.
No, se trataba de un funcionario realmente probo, pero y patriota, desde luego.
Nacionalista.
Y generoso. Porque aun cuando ya había dejado su ministerio, ¿no?, él fue ministro tanto, decía yo, con el presidente Guadalupe Victoria como con el presidente Gómez Pedraza, se retira a Puebla como chantre. Y él donaba su sueldo, ¿no?, a la nación. Entonces,
un amor profundo a la patria.
Pues era
también
un hombre de una enorme dignidad, como lo probó frente a Fernando VII, ¿no?, y como hombre y funcionario público acá en México. Así que la verdad, pues es un hombre ejemplar. Resultó un hombre ejemplar para su generación y las que le siguieron, ¿no?
Muchísimas gracias, maestro Abraham Nuncio, por esta agradable conversación. La disfruté muchísimo, aprendí enormidad y pues me da muchísimo gusto que esté aquí en el estudio de Nuestras Raíces, en este estudio de grabación. Gracias por acompañarnos y por irnos llevando como de la mano, ¿cómo le diré? de la mano de la historia, de la mano de pues cada etapa que vivió José Miguel Ramos Arizpe, y me gusta muchísimo lo que pudimos analizar hoy y reflexionar. Muchísimas
pues
gracias.
Sí, finalmente, digamos que es parte de una historia que nos es propia como parte del noreste, ¿no? Y realmente hay que profundizar en cada una de esas etapas que vivieron nuestros próceres, porque realmente vale la pena hacerlo.
Muchísimas gracias, maestro Abraham Nuncio.
Gracias por tu invitación.
Es un gusto tenerlo aquí.
A la institución que patrocina este importante programa y a tu audiencia.
Muchísimas gracias.
Hasta luego y buenas tardes.
Muchísimas gracias. José Miguel Ramos Arizpe fue un sacerdote y político coahuilense, precursor de la independencia y quien influyó muchísimo para que se lograra el cambio del modelo monárquico al modelo republicano. Nuestras raíces es una mirada hacia el origen y evolución de nuestro país a través de los más representativos personajes de cada región para refrendar el compromiso que tenemos con el pasado cultural y con el entorno, a fin de poder tomar mejores decisiones que construyan un futuro esperanzador para todos los mexicanos. Soy Lucía Mendirichaga y te espero en la próxima emisión de Nuestras Raíces, donde conoceremos al empresario y político Evaristo Madero. Gracias por escuchar Nuestras Raíces, el caleidoscopio mexicano.